Buenas noches allí donde, cuando y cómo nos descarguéis, ya lo sabéis, en iVoox, en iTunes, en Spotify, la Vienta 2.0, el programa en el cual hablamos de series, de televisión, de todo esto que nos apasiona tanto. La semana pasada tuvimos, bueno, fue una semana muy, muy estrella, puesto que la gente de Disney nos presentaba todo su cuento para el 2021. Nos quedaron muchas cosas en el tintero, porque sabéis que nuestros programas, pues intentamos para tampoco hacerlo muy farragoso, de 50 a 55 minutos, y a veces hay cosas que se nos quedan fuera. ¿Y qué se nos quedó fuera? Pues desarrollar todo el tema de Disney. Queríamos empezar con Marvel, en el programa de esta semana queríamos comentar un poco el tema de Star Wars. Total, que lo vamos a hacer todo en el programa de esta semana. Comentábamos también pues un episodio negativo, puesto que nos dejaba Richard Corben, uno de los grandes creadores, sobre todo de la ciencia ficción de los años 70 y 80. Marisol nos ha preparado un especial, en la cual, bueno, pues nos explicará un poquito de su vida. Se estrenó Wonder Woman por fin en las principales pantallas del país. Nosotros haremos un programa a futuro, simplemente comentar pues que se ha estrenado. Aún no la hemos visto en estos momentos que grabamos el programa, por eso no vamos a comentar nada, pero la veremos si Dios quiere y no pasa nada. La veremos, y sobre todo lo más importante, que la semana que viene es Navidad, porque nada, ya está, estamos aquí, pues que cada uno se reúna como quiera, cuando pueda, porque parece ser que ahora o nos reunimos todos en Navidad o nos saldrá un rabo y nos saldrán buenos y nos volveremos malísimos, porque también me hace gracia todo el año quejándote: ostras, qué rollo la cena de Navidad, ostras, tengo que aguantar al cuñado, ostras, tengo que ver a fulanito, tengo que ver a Menem. Y ahora, si no nos reunimos, vamos a echar en falta a nuestra familia de una manera increíble. Pues como somos muy humanos, nosotros hablamos de lo nuestro. Pausa, estamos aquí los de la dieta, tenemos a Alberto, tenemos a Nuria, tenemos a Edu, Marisol. Se están escandalizando por mi introducción, pero chicos, ya lo sabéis, uno le gusta. Este año creo que no ha metido ningún jardín y me apetecía mucho acabar el año con un jardín bien grande, que sí, que nos encanta la Navidad. Adelante, cinto y empezamos. Deseosos de reunirnos con nuestros seres amados, pero más, yo creo que estábamos más deseosos de poder ir al cine. Nosotros aún no hemos podido, pero los que hayáis podido, habréis podido disfrutar, puesto que ayer se estrenaba Wonder Woman 1984 en las pantallas grandes. Por fin, después de este puñetero 2020, pues tenemos un blockbuster, puesto que hace unos meses también de Warner se estrenó Tenet, de la gente que fue a verla y pudo entenderla. Pues no acabó de funcionar ni de ser el éxito que todo el mundo se esperaba, o el pistoletazo de salida para recuperar las salas comerciales. Sea debido al éxito o no de Tenet, o por los motivos que fueran, eso generó que Warner diera hace unas semanas, no lo habíamos comentado en el programa, diera una gran noticia, puesto que hizo público que lo que va a hacer en todo, atención, en todo el 2021 es estrenar simultáneamente en cines y en su plataforma HBO Max todos los estrenos del 2021. Y aquí incluimos pues los grandes pelotazos como esta Wonder Woman, que en Estados Unidos se ha estrenado directamente en streaming. Estamos hablando pues de todos los grandes estrenos, Escuadrón Suicida 2, estamos hablando de todos los grandes estrenos de Warner para el 2021. Este ha sido un movimiento muy criticado, o sea, realmente un movimiento tanto por lo revolucionario como por el posible futuro de las salas comerciales. Y en cualquier caso, ¿vosotros qué pensáis, chicos?
Pues una jugada maestra de Warner, supongo, ¿no? Porque al fin y al cabo se ahorra muchos intermediarios, se ahorra pagar también muchas comisiones directamente a las productoras que van en función de los ingresos en taquilla, se ahorra un montón de cosas, y para Warner pues como mayor le viene de muerte. Otra cosa es para las salas de cine y para las productoras que han hecho esas películas, que ven menguado los beneficios, pero para Warner, que tiene su distribuidora en HBO Max y demás, pues le viene de muerte.
A mí no me parece mal, la verdad. O sea, yo, desde que empezó todo este rollo de la pandemia, que la opción de estrenar las películas tanto en cine como en plataformas me parece una opción práctica que puede llegar a todo el mundo. yo estaré contenta siempre y cuando no se elimine la opción cine. En este caso no se elimina, simplemente se comparte. Quien quiera, prefiera, como es mi caso, por ejemplo, pero quien quiera o prefiera ir a una sala de cine lo podrá ver allí. Quien, por lo que sea, prefiera estar cómodamente en su casa lo podrá ver en su casa. Y cada cual que elija, pues, lo que prefiera. Cierto es lo que dice Alberto, igual es, actúa con detrimento, claro, a las, bueno, a las salas de cine, evidentemente. Pero bueno, es lo que decimos, corren unos tiempos en los cuales es importante la adaptación. Y a mí, pues sinceramente, no me parece mal esta, la opción híbrida, la opción de tener dos canales por los cuales poder verlo.
Hay que comentar que los estrenos son potentes, puesto que estamos hablando de Matrix 4, estamos hablando de Dune, al director, a Villeneuve, no le ha hecho mucho gracia este movimiento, estamos hablando de Space Jam 2, estamos contra Godzilla, es decir, son un poco el miedo del que prefiera quedarse en casa al cine, tal vez. En la pérdida de este tipo de espectador es lo que haga que se pierdan las salas o que vean mermada la afluencia. ¿Qué pensáis?
Pues pensamos
que
opinamos bastante similar. Sí que es verdad que al cabo de unas horas de que se estrene en HBO Max la tendremos para descargar ilegalmente, porque esto será una realidad, como pasó con Mulan, por ejemplo, con Disney Plus. Pero creo que todos son ventajas, porque cierto es que la gente que vive en una gran capital como Barcelona pues tiene unas posibilidades muy grandes de poder ver los estrenos pues prácticamente a la misma hora que se presentan en cine, pero hay personas que son de provincias y no quiero ver a nadie, que según qué películas, pues no te llegan en la misma semana, y son estrenos potentes, ¿eh? No estoy hablando de blockbusters, y pasará. Si esto en contra, pues hará que también en las provincias pues se retrasen según qué blockbusters, pues a lo mejor pues puede pasar. Pero vaya, que para mí son todo ventajas. Es lo que hablamos, ya sé que son conceptos diferentes, lo que hablamos un día sobre filming, ¿no? Que el hecho de que ahora los festivales también se puedan poder ver a través de la plataforma, por ejemplo, filming, pues es una ventaja. Sí que es verdad que un Godzilla contra Kong, pues obviamente es preferible verlo en pantalla grande. Pero si no te queda otra alternativa, por la razón que sea, ya no solamente porque no te lo estrenen en tu cine de provincia, que no creo que sea el caso de Kong contra Godzilla, sino porque, yo qué sé, puede pasar mil cosas, como que te pongas enfermo, como que lo que sea. Pues, oye, tenerlo a un clic de tu ratón, para mí es ideal. Obviamente siempre preferiré verlo en pantalla grande, estos blockbusters. Pero ya que tenemos la opción, creo que esta opción ha venido a quedarse. No creo que simplemente opten por hacer esta estrategia de cara al año 2021 en previsión de que el tema de la pandemia aún no haya mitigado como todo el mundo se espera, ¿no? Creo que ha venido para quedarse, y HBO, que siempre ha jugado muy bien sus cartas, como otras plataformas, pero especialmente HBO, que cuida sus productos, que sabe cuándo lanzarlos en todo momento, creo que será una apuesta muy fuerte de cara al 2021 y 2022, viendo también todo el catálogo que tienen en mente.
En cualquier caso, a nosotros desde Europa nos tocará esperar un poquito, puesto que la gente de Warner ya ha comentado, ha hecho público, que se desplegará HBO Max en Europa a partir del segundo semestre del 2021. O sea que aún tendremos que esperar un poquito para tener esta plataforma y para disfrutar, para poder degustar el Zack Snyder, el corte de Zack Snyder de la Justice League, puesto que hasta el segundo semestre no lo tendremos. Lo que sí tenemos aquí todavía activo es la plataforma HBO España, sin el Max, la plataforma pues que ya lleva unos cuantos meses, un par de años, me atrevería a decir, circulando de manera independiente. visto el tráiler y nos hemos quedado con los dientes largos, o no, ¿qué nos propone el Señor de la Iglesia? ¿Vale la pena? Eduardo Fernández me parece que está, bueno, está súper, súper maja, el actor ha declarado que se lo pasó pipa, rodando esta serie, y que la puerta a una segunda temporada dice que está abierta de par en par.
Pues sí, has visto que... Nos pasa como la semana pasada, que estamos como medio congelados aquí todos. Son las ganas de los turrones.
Sí, yo creo que no lo hemos hecho a la vez. No, esas son las ganas que tenéis de Navidad, que os impide ya hablar porque estáis concentrados y pensando en Navidad.
Es que piensa que ya es el último programa de la temporada y estamos ya con ralentí. Yo voy con ralentí, me noto ya que me cuesta.
Estamos un poquito cansados este año, pero venga, el último esfuerzo por nosotros.
Sí, venga, por ellos siempre.
No vale la pena, Nuria.
Sí, yo hasta la fecha hay un par de capítulos. Yo he visto uno de ellos, un capítulo que dura 77 minutos. Y deciros que me parece un triunfo esta opción de la Iglesia por tirar por el formato serie. Y en cuanto decías lo que decías de la mezcla de géneros en esta serie, bueno, comentaros un poco de qué se trata. Tiene 8 episodios en total la primera temporada y se titula 30 monedas, pues porque en su momento Judas traicionó a Jesús por 30 monedas y 2000 años más tarde una de esas monedas pues aparece en un pueblo remoto de España, en el que pues se encadena una serie de fuerzas sobrenaturales, un monstruito en concreto del que ahora os comentaré, que amenazan con destapar pues secretos de la Iglesia, ¿no? En medio de todo esto está en ese pueblo el personaje de Eduardo Fernández, que es el padre Vergara, que es un personaje que parece súper bien caracterizado y muy, muy interesante como personaje, porque además como actor Eduardo Fernández es un tío que es como muy versátil. Tenemos pues un cura expresidiario, un cura que realiza exorcismos, un cura que además es boxeador, con un look súper rudo y que además me gusta mucho lo que plantea, ¿no? Hay una frase que aparece en el primer capítulo, a ver si me acuerdo así, tu mente recrea lo que ves en la realidad, no la realidad lo que está en tu mente. Es decir, me gusta muchísimo esta ambigüedad entre si realmente lo que está sucediendo es fruto de tu mente o de un trastorno personal tuyo, o si realmente tenemos que creer que existen las posesiones demoníacas y que existen los exorcismos y que se realizan con conocimiento de causa. Destacar también el personaje de Carmen Machi y no de Miguel Ángel Silvestre, que es un tío que sinceramente está muy bueno, sí, pero me parece un zapato, lo siento, como actor me parece un zapato, que hace que su personaje sea el del alcalde ingenuo del pueblo. Destacar a Macarena Gómez, que es su esposa, que es realmente terrorífica para mí, aún más que el monstruito que aparece. Es que el monstruito que aparece lo quiero destacar porque me parece muy logrado, un monstruito muy logrado y que realmente me da, a mí al menos, me causa muchísima impresión. No sé qué dirá Edu acerca del monstruito y en general de los capítulos que él ha visto.
No, que el monstruito da grima cuando se manifiesta en todo su esplendor y cuando se ha desarrollado al completo, porque sufre varias mutaciones. A mí el primer capítulo de 30 monedas me sorprendió muchísimo. Es el tono que nos tiene habituados Alex de la Iglesia, pero en un contexto de la España rural, de la España profunda, con sus propias idiosincrasias. Y es muy curioso que una moneda de estas aparezca en uno de estos pueblos. Que también es la gracia de la serie descubrir el porqué, que aún no se nos ha desvelado del todo, pero ya intuimos por dónde irán los tiros. Y sobre todo creo que es una serie atípica, es una serie de televisión atípica, que no se podría, creo, estrenar en una televisión convencional, por varios factores, no solamente grotescos, sino también juega un poco con el catetismo, ¿no? de ciertos lugareños, y lo hace con un tono que no acaba de ser ni chistoso ni cómico, porque no es el planteamiento de la serie, pero sí que con ese alcalde zapato, como decías tú, Nuria, pues ya ves un poco por dónde irán los derroteros, ¿no? Pero es una serie muy bien hecha, muy trabajada, terrorífica en algunos momentos, es decir, el tono no es burlón, sino que simplemente se te escapa la risa nerviosa por algunas situaciones que son anecdóticas, y creo que el reflejo de esta España rural, pues no la hace apta para exhibir esta serie en otro canal de televisión que no sea una plataforma como HBO. También por las dosis de violencia muy explícitas y muy gráficas. Yo solamente le pongo un pero al final del primer episodio, después de lo que hemos visto, que de hecho más que un episodio es una película de una hora y media casi. La última frase. La última frase no me gustó nada porque después de lo que hemos visto me daba la sensación de que me estaban tomando un poco el pelo, pero no voy a decir por qué. El plano final sí que me gusta, de Eduard Fernández mirando a la cámara diciendo no soy el que os pensáis que soy. Y eso me gustó mucho. Pero la última frase la hubiera eliminado. Tengo que ser un poco quisquilloso. Y respecto al segundo episodio, que lo vimos ya la semana pasada, quería decir que sigue el mismo tono que el primero, pero sin hacer muchos spoilers, os diré que tiene un tono más juvenil. En este caso, pues nos presenta a la gente joven del pueblo y cómo se desmarca un poco de sus padres, ¿no? De sus viejos, como utiliza uno de los personajes este término. Y es verdad que el segundo episodio no tiene el mismo nivel que el primero. De hecho, aún te confunde más, porque no es que avance muchísimo la trama, pero bueno, te va dando pistas y puedes ir especulando hacia dónde irá la trama de estas 30 monedas. Tengo ganas de ver más, necesito ver un par de episodios más para decantarme si es uno de los grandes Alex de la Iglesia, que por el primer episodio os diré que sí, pero quiero ver cómo evoluciona. Porque, bueno, veremos hacia dónde va la serie y si tiene toda la serie el mismo nivel que el episodio piloto o el episodio película, ¿no? Que prácticamente podría haberse cerrado si hubieran apuntado un poco más alto. Veremos, tenemos que esperar unas semanas más. Creo que el 17 de enero está previsto el último episodio, es decir, que en mes y medio tenemos la resolución de esta trama tan compleja y que además enlazará con el siguiente proyecto de Alex de la Iglesia, que ya está a punto de terminar, que es una película que hablaremos en próximos programas, que tiene la ciudad de Venecia como telón de fondo.
Pues muy bien, visto lo visto, nosotros hacemos una pausa y empezamos también a hablar de otra plataforma. Al final nos están dando unos programas monográficos. Hablamos de Disney Marvel. Puesto que entendemos que estos días, estas semanas, ya se ha hablado por activa y por pasiva, se ha dicho de todo. Realmente a mí me hace mucha gracia cuando lees la noticia, pero sobre todo cuando entras en el profundo mundo de los comentarios de internet, puedes encontrar comentarios, pensamientos y frases muy 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 pantanosas. Pero nosotros nos quedamos en la parte de encima. ¿De qué vamos a hablar estos minutitos? Pues nada, vamos a dar un poquito nuestra opinión de lo que presentaba Marvel Disney la semana pasada acerca de todos los contenidos de Marvel. Básicamente podemos resumirlo en dos grandes bloques. Por suerte Disney sigue apostando por el cine, puesto que todos los proyectos del 2020 que se tenían que estrenar en el 2020 se estrenarán en el 2021, es decir, podremos ver a la Viuda Negra, podremos ver a Shang-Chi, podremos ver a los Eternos en pantalla grande. Pero lo que hacen sobre todo es reforzar su plataforma de streaming, puesto que a las tres series que en teoría tendríamos que haber visto en el 2020, pero veremos este 2021, que serían WandaVision, el Soldado de Invierno y The Falcon y Loki, se incorporan pues un montón de series más. Alberto.
Pues sí, bueno, tendremos también la serie de animación de What If, que también es una de las series que se estrenarán este año.
Exacto. El primer paquete del 2020.
Exacto, y después tendremos también para este 2021 series que ya estaban planificadas para también para este año, que será Ojo de Halcón por un lado y Miss Marvel por otro. Estas serían las series que veremos durante el 2021, de las cuales ya nos han avanzado una serie de trailers. Hemos visto el trailer de WandaVision, el de Falcon y el Soldado de Invierno, también el de... ahora no me saldrá el nombre, el de Loki, exacto, y también el de la animación de What If. Estos ya están disponibles y algunos ya incluso traducidos al castellano, ya para poder verlos también en Disney Plus aquí de España. La producción que estamos viendo es que desde luego cuando dijeron que iban a ser producciones de cine para esta serie de televisión, al menos en los trailers que han anunciado, la verdad es que se está notando que el dinero como se lo gastan, al menos los efectos especiales me parecen espectaculares.
A ver, el trailer de Falcon luce como sí, película cinematográfica directamente. Sí. Entonces tengo unas ganas de ver a los agentes y al que va, me lo estoy haciendo encima.
Bueno, pues la producción al menos promete mucho. Y después tenemos muchas más series ya de cara a los próximos años, entre los que ya de las más avanzadas sería, por un lado, sería la de Hulka. También tenemos la del Caballero Luna. Y después tenemos unas series que las han anunciado ya como nuevas, como el Yo Soy Groot, que será centrada en unos cortos del mini Groot, también un especial dedicado navideño a los Guardianes de la Galaxia, y de series ahora sí, estoy hablando de memoria, porque claro, hay tantas series ahora que ya no...
Hay tres que podríamos destacar, que serían la de Secret Invasion.
Ah, correcto, sí.
Con Nick Fury, con Samuel L. Jackson y el actor que hacía de Talos, pues él es como que nos presentaban en Capitana Marvel. Aquí pues se coge la saga de los cómics y vaya, la verdad es que yo lo encuentro muy interesante, porque a ver, no sé cómo lo desarrollarán, pero los cómics, los Skrulls sustituyen a los superhéroes, es decir, veremos aquí a Maseru y veremos aquí pues a él de primer nivel o de segundo nivel, porque aquí esta era una de las gracias de esta serie. Luego tenemos dos relacionadas con el Hombre de Hierro, puesto que tenemos Armor Wars, que estará protagonizada por Don Cheadle en su papel de máquina de guerra. Y luego tenemos esta de John Seguido, el personaje Ironheart, esta Riri Williams, que se suponía pues que tenía que ser el relevo de Tony Stark, pues una chiquita que también es bastante super inteligente, un poco en la línea de Tony Stark. Pero bueno, tendrá serie propia también. No sé, chicos, ¿qué os parece todo este contenido? Nuria, que la semana pasada no acababa de hablar muy bien de Disney Plus, ante tantas novedades, ¿cómo lo ve?
Bueno, ya está, ya me convencí, ya está. Con esto a mí ya me has ganado.
Ya está. Madre mía, es que me gusta.
Soy un chaquetero.
Con la fuerza de tu criterio, no. Es que dices blanco y lo mantienes, vamos, por dos segundos.
Yo es que me vendo a mejor postor, soy chaquetera, así es. Y ya bueno, con este catálogo de cosas que me acabas de decir, yo ya está, o sea, yo ya estoy allí, no nos preocupemos, ya estoy a favor.
A mí simplemente me gustaría destacar eso, que las tres primeras series ya de hecho ya tienen fecha de no sé si llamar fecha de estreno o fecha de publicación, no sé cómo se dice en este caso, que es a mediados de enero tendremos WandaVision, a mediados de marzo tendremos Falcon y Winter Soldier, y en mayo tendremos a Loki, es decir, cada dos meses, como si fuera un cómic, como si fuera un libro, las tendremos. Y a mí lo que me ha sorprendido mucho es el trailer y el planteamiento de Loki, que a mí me ha dejado completamente descuadrado, porque no sé lo que vamos a ver. Parece una mezcla, tenemos a un Owen Wilson que parece un espía de los años 60, con ese bigotillo, con ese corte de pelo. De hecho, el logo de las letras de Loki se va moviendo de manera continua hasta quedar en las letras que ya conocemos. Es un planteamiento un poco extraño, ¿no?
Bueno, tanto Loki como WandaVision, creo que los trailers nos dejan a unas series como desde luego atípicas a lo que estamos acostumbrados a ver dentro de Marvel. La que sería más la corriente es la de Falcon y el Soldado de Invierno. Las otras dos, lo que esperan, supongo, del de la plataforma es sorprender, que lo mismo que ha visto en el cine sea algo diferente, ¿no? Cuando te acercas a la plataforma de streaming. Y desde luego, tanto Loki como WandaVision, supongo que quieren es sorprender a los fans de la historia que están contando. Y es contar muy poquito en los trailers.
Sería el punto. Y luego, bueno, comentar también que ya confirmaron también el desarrollo del segunda parte del Doctor Extraño, que aquí sí que supongo que en su momento ya cuarta división, que se supone que sería la precuela del universo de la locura, que sería esta segunda serie de Doctor Strange, que parece ser que también podría estar conectada con el tercer Spider-Man, que cada vez está confirmando más todo el tema del Spider-Verse, puesto que se ha hecho como mínimo oficiales la incorporación de Andrew Garfield y de Alfred Molina como pues representando al Spider-Man y al Doctor Octopus de sus películas, de sus universos. Se dice que Tobey Maguire también tendría prácticamente los dos pies dentro. Jamie Foxx interpretando a Electro también podría estar. Kristen Dunst también ha firmado. O sea, tenemos aquí un poti bastante, bastante potente. A ver al final qué sale con este Spider-Man, porque yo no sé si puede salir algo fantástico o una mezcla muy extraña, porque yo veo demasiados personajes, ¿no?
Bueno, no quiere decir de que todos tengan que aparecer durante toda la película, a lo mejor son cameos muchos de ellos, ¿no? Claro, y simplemente tienen su minuto dentro de la película y ya está. Bueno, a ver qué es lo que cuenta. Por ahora, te confío bastante, porque ¿quién iba a pensar que una película con donde tenían el salto de superhéroes como toda la saga desde el infinito pudiera funcionar tan bien, ¿no? Pues vamos a dar un poco de margen.
Sí, y de hecho acabó el fin de fiesta, así que fue un petardazo del copón, puesto que se oficializó, ya se hizo oficial que están trabajando en la película de los Cuatro Fantásticos, por fin, que será dirigida por el director de las dos primeras Spider-Man. No se dijo absolutamente nada más, pero bueno, para mí eso ya me sirve. Dios quiera que tal, al ritmo que van preparando las películas para el 2023, tengamos la película, la versión de Marvel del cómic que lo originó todo, puesto que es en el 1963 cuando se publica el primer número de los Cuatro Fantásticos, que el mundo de los superhéroes da realmente un vuelco. Entonces, pues ver una película con el potencial técnico que tenemos ahora, con las ideas tan claras que tiene Marvel, la verdad, yo le tengo muchas, muchas ganas, porque puede salir, bueno, entonces que puede salir un peliculón. Pero viendo el potencial técnico de la plataforma, yo no sé si hubiera preferido una serie más que una película, porque yo ver una serie de 6, 7, 8 horas desarrollando todo el universo de los Cuatro Fantásticos, wow, sería muy, muy potente el tema. Pero bueno, tendremos un peliculón.
Bueno, dale tiempo al tiempo, espérate un poquito, después de la película a ver qué otras cosas pueden aparecer por ahí. Primero tendrás que presentarlos, y bueno, quieren presentarlos en el cine, también lo entiendo, algo como los Cuatro Fantásticos, si quieres llevarlo, los presentas en el cine. Después ya veremos qué más hacen. Pero otra de las noticias que también circularon, al menos confirmaciones, es que, por ejemplo, dentro de lo que sería el próximo proyecto de la película de la secuela del Black Panther, de Pantera Negra, no habrá un recast. Por tanto, veremos quién es el que asume el uniforme o la identidad de Pantera Negra dentro de lo que serían los personajes. También se ha confirmado de que están trabajando en Blade, que era una de las películas que no se sabía por ahora si se mantendrían dentro de los planes o no. Y también han confirmado, por ejemplo, a Mark Ruffalo dentro de lo que sería la serie de Hulk. También aparecerá.
Y a Tim Roth en
la abominación.
Puede tener mucha chicha.
Y dicen que será una serie cómica, y a saber cuántos más personajes aparecerán. Y empezaron las especulaciones si podía aparecer Matt Murdock y bueno, y cuántos más del universo Marvel pueden llegar a aparecer.
Bueno, o sea, Neville vuelve, ¿no? Introducido en Spider-Verse de momento.
Bueno, es un rumor que a mí me gustaría que fuera noticia, pero de momento hasta donde creo que es un rumor o es un deseo muy potente de los fans, puesto que ya han pasado los dos años de bloqueo. De hecho, hace pocas semanas caducaron los dos años de bloqueo de los personajes de Netflix. Es decir, Marvel puede disponer pues tanto del Castigador como de Daredevil. Bueno, no, pero no, porque son épocas, no, son diferentes momentos temporales. No, ha empezado la veda y se ha abierto con Daredevil y el universo de Daredevil. En los próximos meses pues ya se irá abriendo paso al Castigador, a puño de hierro, a Iron Fist. Y joder, una serie en Disney Plus de versiones de alquiler tiene que ser molona del copón. O sea, realmente, pues, como decía, que se vienen curvas. Señores, esto ha sido un poquito por las pinceladas del tema Marvel. Nosotros seguimos con el programa, puesto que la semana pasada nos dejaba uno de los grandes autores de la ciencia ficción. Estamos hablando de Richard Corbett, y este es el especial que nos ha preparado Marisol para rendirle nuestro pequeño homenaje.
La semana pasada falleció Richard Corben, uno de los grandes de este mundo que tanto amamos, la narración gráfica, la historieta. Cuando personas iletradas vuelven a plantearse si el cómic es arte o no, uno de nuestros mayores artistas ha fallecido. Reverenciado por mucha gente, su particular estilo supuso una nueva forma de entender el cómic. Son muchos los que todavía hoy tratan de imitarle, porque tan solo acercarse someramente a su estilo es un gran éxito. Quienes han cuestionado el séptimo arte deberían acercarse a este autor y con reverencia observar cada una de sus viñetas para comprobar la calidad de su dibujo y lo excepcional de su tratamiento del color. Pero junto a su arte, una personalidad que entendía que la importancia de su obra dependía de cuánto se acercaban a ella. Su esposa, tras la noticia del fallecimiento, se dirigió a los fans, agradeciéndoles en nombre de Corben la atención que le habían prestado, tanto a él como a su obra, y nos hizo saber a todos sus seguidores lo importante que para él había sido todo ese apoyo. Reconocido a nivel internacional, hace 2 años Angoulême le concedió el gran premio honorífico, y algunos tuvimos la oportunidad de disfrutar de la que sin duda fue una de las mejores exposiciones de Richard Corben. Hoy más que nunca me alegro de haber disfrutado de aquella hora de ensimismamiento viendo sus magníficos originales. Nació en 1940 en Missouri, para convertirse en uno de los mayores revolucionarios del cómic, un autor de culto que consiguió revolucionar el tebeo con su particular visión del color y el uso de técnicas que hasta ese momento nunca se habían planteado. Su trabajo se iniciará como casi todos los autores en fanzines, pero no tardaría mucho tiempo en verse su obra en revistas como Creepy o Vampirella, donde quedaría patente su afición por el terror y por personajes exagerados, desmesuradamente exagerados muscularmente, lo que respondía a lo que desde muy joven había sido una de sus aficiones, que era el culturismo. Pero pronto llegaría la revista Metal Hurlant y combinaría su trabajo en esta revista con la creación de la que sería su primera novela gráfica. En 1971, Jill Kane le sugeriría que hiciese una obra que se plantease como un álbum único para ser publicado como tal. Richard se planteará la adaptación de uno de los relatos fantásticos del escritor Robert E. Howard, y la obra que surgió fue Bloodstar, que será editado en 1976 por Morning Star Press. Esta obra consta de 3 partes. Una catástrofe cósmica ha causado un cambio climático. Hasta en esto se avanzó. Cuando nadie hablaba del cambio climático, ya nos lo planteó en un cómic. Este cambio climático transformó la naturaleza y provocó un profundo cambio en el ser humano. Después nos conducirá por un mundo post-apocalíptico. Estamos ante una maravillosa historia de espada y brujería, en el que el talento creativo y sello indiscutible de Richard Corben ya se van a poner de manifiesto. Una obra que a la que le seguiría Den, quizás la obra que más nombre le dio que consagró a Richard Corben. Una obra en la que un salvaje hipertrofiado vagaba desnudo por un mundo de brujos y monstruos. Den se convertiría en uno de sus personajes icónicos y más conocidos. Personaje que se publicó por primera vez en 1973 y que continuaría publicándose hasta 1992. Eran historias con un fuerte componente erótico y que fueron publicadas en diferentes revistas. Tanto su temática como sus personajes fueron siempre su sello de distinción, pero rompían con los moldes, rompían con lo establecido hasta ese momento, incluso rompían con la pacata imagen que se podía tener de lo que eran las historias. Y aún así, Richard Corben fue reverenciado y fue uno de los autores de más talento y más leídos por los seguidores del cómic. En 1978 llegaría una de sus grandes obras, Mundo Mutante, que se empezó a publicar en revista 1984 y es una colaboración con Jan Strand. Esta historia conducirá al lector por un mundo posapocalíptico en el que Dimento, un mutante noble e inocente, trata de subsistir en un entorno desolador y lleno de peligros. Esta obra, ECC, nos la acaba de publicar en España. Algunos ya soñamos con tenerla en nuestra biblioteca. Parece casi premonitoria esta publicación, en la que además, y a pesar de la enfermedad de Corben, han contado con la revisión de los autores. Cuentan con un gran prólogo. Una obra que de primera mano sé que ha sido tratada por ECC con mucho cariño, con mucho respeto con el autor, y que tratan de que sea la publicación definitiva de la obra Mundo Mutante. Más tarde, y tras convertirse en uno de los grandes referentes del sector, dejaría el cómic adulto para acercarse a editoriales mainstream como DC, Marvel o Dark Horse. donde ilustraría y dejaría verdaderas imágenes icónicas de personajes como Conan, The Punisher, Hellblazer, Aliens o Hellboy. Aunque nunca abandonaría el terror, su gran pasión. Y paralelamente se adentraría en adaptaciones de dos de los grandes del terror, dos de los que yo creo que muchos hemos intentado, pero pocos han conseguido ese acercamiento tan profundo que ha conseguido a Richard Corben. Se trata de Lovecraft y Edgar Allan Poe. Yo creo que los relatos mejor ilustrados de Edgar Allan Poe y de Lovecraft son los que ha hecho Richard Corben. Además de sus personajes, si algo nos ha dejado es su particular estilo de dibujo. Personajes exagerados, cargados de sensualidad, en una visión muy personal de la anatomía humana. Su técnica de dibujo con el uso de fotolitos convirtió su obra en única. Para conseguir el color en aquel tiempo había que hacer 4 fotografías especiales por cada plancha para generar cada uno de los fotolitos, cyan, magenta, yellow y black. Ante la dificultad de aplicar esta técnica, se lanzó a desarrollar su propio método de separación de colores y producción de fotolitos. El método consistía en sustituir el trabajo de la filmación de cada plancha por un trabajo 100% manual. Una vez dibujado el arte de línea en negro, de cada página pintaba a mano cada fotolito. Y no los pintaba en color cian, magenta, amarillo, los pintaba en negro gris, interpretando en su cabeza la cantidad de negro gris que emplear en cada plancha según el color final deseado. ¿Qué quiere decir? Si quería algo rojo, tenía que pintar casi de negro total las planchas, amarilla y magenta. Si quería morado, lo mismo en planchas magenta y cian. Y si quería verde, pintaría de negro la plancha amarilla y en gris claro la plancha cian. De esta manera y con esta interpretación tan particular de los colores, conseguía un control total sobre el resultado final y le permitía experimentar con efectos de color totalmente diferentes y nada normales en aquella época. Lo que conseguía con esto eran unos colores muy característicos y con unas intensidades que eran imposibles en aquella época. Esto hizo de Corben alguien muy especial. Hizo de Corben un auténtico maestro. Hizo de Corben un creador. Porque no solo sabía dibujar, no solo sabía colorear, sabía sobre todo innovar. Una personalidad propia que nos abandonó y a la que vamos a echar mucho de menos. Desde aquí, quienes no os hayáis acercado nunca al maravilloso mundo de Richard Corben, quienes no conozcáis a este autor, cosa que dudo si estáis escuchando este programa, pero si así fuese, no dudéis en salir y haceros con cualquiera de sus obras, porque vais a descubrir un talento inimaginable, un gran talento que nos ha abandonado, pero que ha dejado aquí su obra para siempre. Hasta aquí mi relato de Richard Corben y, bueno, desearos a todos que estos días, por extraños que sean, los que vienen para estas Navidades, lo paséis lo mejor posible y a la vuelta nos vemos y esperemos que ya podamos estar todos los del programa juntos. Un abrazo a todos.
Mesen ya de la viñeta.
Así nos llamamos, somos como un equipo, en plan los más poderosos de la Tierra.
Sí, los conozco.
Sí, nos ha costado un poquillo conjuntarnos, lo reconozco.
Escúchanos cada semana en iBooks, iTunes y Spotify.
El límite lo pones tú.
Relación al universo de Star Wars para el 21-22. visto tanto series de acción real como series de animación, películas, tenemos películas confirmadas y ya te digo, una directora pues que cambia de bando, bastante interesante, y realmente hay mucho material. No sé, empezamos como lo hemos comentado, por películas. Interesante destacar la incorporación de Patty Jenkins. Patty Jenkins es la directora de Wonder Woman 1984, ficha para Disney Star Wars. Eso quiere decir que la volveremos a ver en Marvel, no se sabe, puesto que Patty Jenkins era la directora de Thor, la segunda parte de Thor, El Mundo Oscuro. Era la directora oficial, empezó la producción, pero por diferencias creativas con Marvel la dejó y fue cuando empezó a desarrollar Wonder Woman. Pues Patty Jenkins desarrollará el Rogue Squadron, es una película basada en los pilotos de los X-Wing, el día a día de una patrulla de cazas de los pilotos, de una patrulla de cazas a priori se ve muy interesante. A desarrollar dentro de todo lo que, o a destacar lo que sería el tema de Star Wars, para los que están más dentro o menos dentro, pues por ejemplo, destacar la nueva serie, bueno, la serie de Ahsoka Tano. Ese es un personaje que se desarrolló, se presentó en la serie de animación, en las Guerras Clon. Era, en cierta manera, era el Padawan de Anakin Skywalker. Era un personaje que empezó a hacerse un corazón rinconcito en los corazones de los fans. Y en el Mandaloriano hemos visto su recreación en persona real, puesto que es la mismísima Rosario Dawson la que encarna a esta no Jedi, puesto que no llega a convertirse en Jedi, y nos confirman pues que tenemos spin-off de este personaje.
Y que por cierto, que la serie está producida también por el Jon Favreau y está dentro lo que sería también la misma línea temporal que el Mandaloriano.
Sí, exacto. Aquí hay que destacar dos nombres. Jon Favreau y Dave Filoni son los dos grandes gurús de todas las series o de este subuniverso televisivo de Star Wars. Destacar también que en la serie de Obi-Wan Kenobi tenemos un pelotazo, puesto que se confirma de manera oficial la contratación de Hayden Christensen como recuperando su papel de Anakin Skywalker. ¿Cómo lo introducirán? Pues aún no se sabe si será vía flashbacks, vía retomando ya su papel de Lord Vader. En este caso no tendría mucho. Después de la experiencia de Pedro Pascal, en el que no se le ve la... Sí que hace. Está entusiasmadísimo, Edu. Pero has hecho un gesto que se ha malinterpretado, por lo tanto te damos paso.
No, Jordi, que te estaba diciendo que te acercaras al micro, no pasa pues.
Bueno, pues eso.
Por eso me explicaba lo de Hayden Christensen, pero bueno.
Pero pues sí, aprovechando, sí. ¿Te gusta qué opinas de la incorporación de Christensen?
Te diré que ni me va ni me viene, porque es un personaje que es un actor que a mí personalmente nunca me ha entusiasmado. O sea, ya en su momento no me entusiasmó cuando lo ficharon para Star Wars. Y no sé, creo que obviamente seguramente responde más a alguna cláusula contractual que nunca sabremos, o más que una cosa más nostálgica, ¿no? Pero no me entusiasma especialmente que se incorpore al elenco de esta nueva era de Star Wars, por así llamarlo. Por lo demás, pues vale, sí, te lo compro todo, o les compro la mayoría de propuestas, pero necesitaría que me hicieran un resumen, o tú mismo en un programa me hicieras un resumen en qué punto estamos ya de Star Wars.
Porque más, como decía aquel, no se ve todavía, sí. Más. Porque siguiendo un poco la línea temporal que comentaba Alberto, que combina, comparten el Mandaloriano con Ahsoka Tano, en esa línea temporal tenemos una nueva serie que será Rangers of the New Republic. Los Rangers son esta especie que nos ha presentado en el Mandaloriano. Son esta especie de sheriffs que están esparcidos por todos estos mundos de Dios, estos mundos de la Nueva República, en la cual pues se supone que imparten orden. Una serie que estará producida por Jon Favreau y Dave Filoni, de tal manera que tenemos como una especie de subproducto que es esta línea temporal del Mandaloriano. Tenemos una nueva serie de imagen real protagonizada por Lando Calrissian, este personaje que se presentó o se potenció más en la película de la juventud de Han Solo. Yo no la he visto, realmente es una película, pues la tengo ahí pendiente de ver. Y bueno, el personaje salió en la tercera trilogía, que parecía el abuelete de Tiki porque pasaba por allí, hola, soy Lando, y desaparecía, no hacía nada más el pobre hombre, solo hacía el gritito este. Tendremos también dentro de la línea temporal de Rogue One, tenemos Andor, una serie de espionaje que desarrolla el personaje que nos presentó Diego Luna en esta serie en este primer spin-off que nunca hubo más de Rogue One. Es una serie que actualmente ya está en producción, lleva 3 semanas ya de producción. Tenemos el Acólito, una serie que también nos la plantean como cereza y puede ser interesante, puesto que llevará al público al momento de los últimos días de la Alta República, es decir, el momento temporal antes de la República actual, una serie en la cual se supone que habrá muchos entresijos, palaciegos y muchos rollos políticos. A ver, tiene bueno, el planteamiento es interesante. Nos vamos al mundo de la animación muy rápido, de Pan Patch, podría traducirse algo así como el grupo chungo o el equipo chungo. Está en relación con la serie animada de Clone Wars. Aquí lo que tenemos es un grupo de clones, un grupo de stormtroopers, pues que han caído un poco en... son los chungos, por así decirlo. Y luego, para acabar, tenemos una serie dedicada a R2-D2 y C3PO, o sea, una serie que todo el mundo estaba pidiendo, a Troy Story.
Bueno, también tenemos un anime, en anime por directores, dirigido por directores japoneses, que antológico es el Star Wars Visions.
Cierto, exacto. Sí,
que sería algo diferente a lo que nos ofrecen del anime.
Sí, exacto, serán 10 cortometrajes por los principales creadores japoneses que darán su versión del universo. Luego por ahí sigue la película en desarrollo de Taika Waititi, que supongo que la habrán dejado tal vez un poco en paréntesis, pues el hombre ya está metido en todo el fregado de Thor. Y bueno, mucho material. Y a mí me gustaría destacar, y acabo y ya te dejo paso, Alberto, ¿os habéis dado cuenta que no hay nada relacionado con la última trilogía? O sea, la última trilogía vino, paso de largo, 7 series en un rinconcito que ya les llamaremos. No hay absolutamente nada que desarrolle la tercera trilogía de Star Wars.
Bueno, a lo mejor o la quieren olvidar o simplemente la tienen en stand-by para en un futuro sacar cosas dentro de Disney Plus. No lo sabes.
Si sacas 10 series, al menos una de ellas podrías dedicarla a esta línea temporal. Yo creo que les han dado tantos palos que prefieren levantar la manta y meterla debajo. Me da a mí la sensación. De todas maneras, la pregunta es, ¿nos vamos a empafar de Star Wars? Julia, a ti que te veo más predispuesta y con cara de deseo. ¿Sigues queriéndote unir a la familia Disney Plus? ¿Te siguen comprando?
Sí, me siguen comprando, pero es que con Star Wars me puedes poner hasta un corto de un perro haciendo un pis en la calle que me iba a gustar. Es decir, a mí Star Wars me gusta todo por defecto, con la cual cosa, sí que me extraña lo que tú dices, que no hayan seguido con la línea argumentada de la tercera trilogía, pero eso te dice Alberto, yo creo que se queda en banquillo. Y ya veremos qué sucede. Yo encantadísima de que hayan 40.000 opciones acerca del universo de Star Wars, y además opciones que yo creo que han tirado por lo que más ha triunfado en cuanto a fandom, lo más ha triunfado entre el público para seguir esas líneas o esos personajes. O sea que sí, yo ya estoy totalmente vendida a Disney Plus en este momento.
Pero unas últimas palabras que te veo ansioso por comentar.
No, estoy ansioso por ver los cortometrajes de anime, que es verdad que se nos estaba pasando por alto, porque creo que será un poco la respuesta de Star Wars a lo que hizo en su momento de Matrix con The Animatrix, que fue contratar a una serie de nuevos creadores en ese momento del mundo de la animación japonesa para explorar ideas secundarias, en este caso de The Matrix. No sé cómo le resultará con el universo Star Wars, pero es verdad que en Japón Star Wars es toda una institución. Hay muchos mangas hechos en Japón dedicados a Star Wars por mangakas. Es decir, que ya era hora que unieran sinergias y que el anime pues también tuviera cabida en este macro universo que creo que nos va a enterrar a todos. Es decir, no creo que nunca veamos el final real de la saga que un día a Lucas, inspirándose precisamente en el cine japonés, pues nunca se hubiera imaginado que hubiera tenido tanto éxito, ¿no?
Lo que está claro es que nos espera un 2021 potente, porque si mezclamos Marvel con HBO Max, con Warner y con Sony, todo lo que no hemos podido disfrutar en el 2020, gracias a Dios, creo que lo vamos a recuperar y con creces en el 2021. Señores, este ha sido el último programa de un año que creo que no vamos a olvidar en mucho tiempo por diferentes razones. Hablando en serio, intentad pasar unas vacaciones lo mejor posible, los que podáis disfrutar de la familia, disfrutar de momentos tranquilos, sobre todo leer muchos tebeos, ver muchas series, ir al cine a ver Wonder Woman un montón de veces, porque no tendremos más el cine, pero sobre todo disfrutar de estos días y acompañarnos en el próximo 2021, porque nosotros estaremos allí. Pues como decía Edu, hasta que nos echen, ya veremos quién escribe nuestro final. Pero nosotros, la viñeta de momento, aguanta. Gracias.